Lo que está a punto de sonar debe ser escuchado a todo volumen.
Madrid con los cinco sentidos.
Cinco sentidos. El magazine musicultural de M21.
Madrid con los cinco sentidos.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Esto es M21, la radio del Ayuntamiento de Madrid. Son las 4 de la tarde y a esta hora en M21 cada día Madrid con los cinco sentidos. Llegó la hora de la musicultura con José Luis Casado aquí a los micros y un equipazo siempre pendiente de que todo salga bien. Hoy, como de costumbre, hemos preparado muchos contenidos. Hagamos sumario. Cada día tenemos mínimo una entrevista musical. Hoy recibimos en nuestro estudio a Elena Goch, una artista polifacética que seguro que tiene muchas cosas que contar. Además, va a tocar dos temas en directo. Cada martes nuestra compañera Helen Morales nos pone bien de wasabi. Hoy va a hablarnos de los móviles, reflexiones humorísticas sobre temas que nos tocan de cerca. También imaginaremos Madrid de la mano de Carlos Hurtado e Intermediae y conoceremos a un artista emergente. Y desde Conde Duque vendrá Laura Álvarez. Hoy hablará con Jaime Ballaure, artista de la performance Archivar Nieve, y con Andrés Ramírez del Festival Tormenta Tropical, que tendrá lugar mañana mismo en el patio de Conde Duque. Pero hablaremos de muchas más actuaciones musicales que tendrán lugar hoy y mañana dentro y fuera de San Isidro. Porque mañana es San Isidro y os vamos a ofrecer un montón de propuestas para estas fiestas. ¿Vamos empezando? Como siempre, arrancamos con una canción de Madrid, hoy dedicada al santo patrón de la ciudad, San Isidro Labrador. Ese es el título de este tema firmado por Kiko Sumillera.
San Isidro Labrador, patrón de los labradores, no permitas que se sequen de los campos los sudores. Agua te pedimos, Santo San Isidro, agua te pedimos para nuestros hijos.
San Isidro. Isidro Labrador, patrón de los labradores. No permitas que se sequen los campos ni los sudores. Agua te pedimos, Santo San Isidro, agua te pedimos para nuestros hijos. Así dice esta canción firmada por Kiko Sumillera. Estamos en fiestas, es San Isidro y la canción de Madrid que cada día abre Madrid con los cinco sentidos. Estos días se transforma en canción de San Isidro, como esta que el vallisoletano afincado en Madrid, por supuesto, Kiko Sumillera, incluyó en su primer álbum Hasta que acaben los campos, de hace 3 años. Hace solo mes y medio ha publicado su continuación. Os recuerdo las 3 vías que ponemos a vuestra disposición para que nos contactéis. Tenemos un teléfono fijo, el 914804807. Tenemos también un WhatsApp, el 683-3654-54. Y por último, un email, madrid con los cinco sentidos@m21radio.es. Veamos quién nos saluda hoy. Vamos con la primera agenda de San Isidro que hoy os hemos preparado.
Hola, soy Luis Motola, soy actor y mando un saludo a Madrid con los cinco sentidos en M21.
Actos religiosos por nuestro patrón, San Isidro. Esta tarde, a las 7:30, en la Real Colegiata se podrá visitar la exposición del Santísimo, Santo Rosario y Ejercicio El Quinario, y a las 8:30, la Santa Misa ordenada por don José María Magaz Fernández, con la imposición de medallas a los nuevos congregantes. Para conmemorar el último día de la festividad, el 15 de mayo a las 11 de la mañana, habrá una misa solemne también en la Real Colegiata, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra. Y a las 7 de la tarde tendrá lugar la procesión de las imágenes de San Isidro y Santa María la Cabeza con la colaboración de la banda música de Lira de Pozuelo y la banda de música de la Policía Municipal de Madrid. Saldrá de la Real Colegiata de San Isidro con un recorrido muy amplio por Madrid. También mañana, día 15, en la pradera de San Isidro habrá una misa de la romería a la 1 de la tarde y a las 5 la celebración de la Eucaristía en la capilla de la cuadra de San Isidro. Durante estos días se puede visitar el camarín venerado del cuerpo de San Isidro y las reliquias de su esposa, Santa María la Cabeza. Y si aún no te has acercado a por el agua bendita de la fuente de San Isidro, no te olvides de que aún puedes ir. Si quieres saber más sobre la programación de las fiestas de San Isidro, puedes entrar en www.sanisidro.madrid.es.
Salido.
os engañe su voz ni la fecha de nacimiento de su DNI. Hoy en Madrid con los cinco sentidos recibimos a una vieja loba, y no lo digo solo porque una de las canciones de su tercer álbum, Motor y al aire, esta que está sonando, se llame precisamente así, La vieja loba. Y según la correspondiente nota de prensa, ella, Elena Goch, lleva dentro una vieja loba que será nuestra guía, nuestro paño de lágrimas y nuestro bastión de fuerza. Elena, bienvenida a Madrid con los cinco sentidos.
¿Qué tal? Buenos días, estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Digo bien, Elena Goch, ¿se pronuncia todo perfecto?
Perfecto. Vale.
Oye, no sé, ¿será que la vieja loba va por dentro? Porque yo te veo, no te veo ni muy vieja, ni desde luego te veo muy animal, te veo muy humana.
Sí, es verdad, me gusta mucho el concepto de la vieja loba, habla de la intuición de uno, ¿no? Estuve leyendo un libro de chamanes que me encantó, y hablaba del animal de poder, en concreto en ese momento, de ese chamán, era el lobo. Entonces cada vez que se encontraba con él, el lobo le daba un mensaje o le daba un poco de guía. Y me apeteció escribirle a la intuición, ¿no? Que a veces se nos olvida escucharla y estamos como muy desconectados de nosotros mismos, en este mundo que va todo tan rápido, todo tan para afuera, las redes sociales, todo tan para el exterior. Y creo que es importante conocernos, porque al final nacemos y morimos solos. O sea, las dos cosas más importantes de nuestra vida las vamos a hacer solos. O sea, que mejor conocernos un poco.
¿Tú le dedicas mucho tiempo a las redes sociales y todas esas cosas o no? ¿Estás muy metida dentro de ti?
Intento buscar un equilibrio. Es cierto que por el trabajo es importante al final mantener, bueno, cierta comunicación con la gente que te sigue, y es bonito además, ¿no? Uh-huh. Pero sí que intento buscar un equilibrio, porque si no te pierdes en un mundo de... las redes sociales, en mi opinión, yo creo que promueven demasiado la comparación entre los demás. Estamos todo el rato, uy, mira, este tiene esto, yo no tengo esto, este... No, estamos tan en esa onda tan... Entonces intento estar bastante desintoxicada. Entonces la uso para lo que lo necesito, pero no dependo de ellas. Puedo estar una semana perfectamente sin usarlas.
¿Y aspiras a ser realmente tú esa vieja loba, esa chamana, esa guía espiritual?
Para mí misma, o sea, aunque sea para mí misma, sí. Sí, es algo que me interesa mucho, la meditación. Medito mucho desde hace mucho tiempo y me interesa mucho conocerme y saber qué pasa en mi interior, y sí que guía espiritual, pues para mí misma sí que me gustaría algún día entender. Me obsesiona mucho entender la vida, la muerte, el universo. Me hago preguntas a las que nunca voy a conseguir respuesta, pero me gusta mucho pensar en ellas.
Es importante hacerse preguntas al fin y al cabo, ¿no? En la nota de prensa también aseguran que en el nuevo disco, Motor y al aire, descubrimos a una Elena más madura, más emocionante, más sincera, si cabe. Tantas cosas buenas y malas has vivido desde tu debut, que ya iba en toda esta madurez.
La verdad es que han sido 4 años de vorágine total, porque yo hace 5 años era actriz y me dedicaba a trabajar como actriz, y esto fue un accidente, el accidente más bonito de mi vida, por otro lado. Y es cierto que cuando todo sucede tan rápido, pues te enteras poco, ¿no? De las cosas, o por lo menos eso a mí me pasó. Siento que en el primer disco, por ejemplo, que estoy contentísima de haberlo hecho y me siento muy orgullosa de haberlo hecho, pero lo escucho ahora y sé que hay muchas cosas que haría diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, después de 4 años, pues siento que voy aprendiendo a la hora de la producción. Este disco está coproducido por mí, que es la primera vez que lo hago, que tomo uh-huh. decisiones que hace 5 años pues me hubieran parecido imposible pensar. Quiero que aquí haya una guitarra con este arreglo. Eso me hubiera sido... Era un sueño y bueno, poquito a poco lo voy consiguiendo.
Vas evolucionando, claro, mencionabas esa época en la que eras actriz, te dedicabas a la interpretación. Tuviste que dejar de actuar una temporada por una lesión, ¿no?
Sí.
Al final la música te salvó, se puede decir.
Absolutamente, porque estaba sin poder moverme de mi casa de Tirso de Molina, que era una casita pequeñita pero preciosa. Parecía la casa de Amelie. La pinté de unos colores rarísimos y no me podía mover porque la rodilla la tenía muy, muy, muy fastidiada. Entonces no había ascensor, entonces apenas podía moverme. Y bueno, había estado trabajando en la tele, entonces pues tenía un dinerito ahorrado para no necesitar trabajar en esos momentos, y como acababa de descubrir que podía cantar de una manera natural sin haberlo hecho nunca, siendo la chillona, yo en la televisión era la chillona, me decían, por favor, baja el tono, y yo, no, es que el tono es el que tengo, no puedo hablar así porque no es natural. Entonces descubrí que podía cantar y decidí que quería aprender un instrumento para depender de mí, ¿no? Porque como actriz tenía la sensación de que dependía siempre de otros para trabajar, y eso al final es un poco frustrante. Y como música al final también dependes de otros, pero yo podía coger una guitarra si aprendí a tocar y irme a la calle a tocar. Bueno, depende de la ciudad y como usted...
¿Lo has hecho?
Pues no, en la calle no lo he hecho, pero sí que en parques lo he hecho, me he sentado a tocar en parques, o por ejemplo ir a garitos chiquititos y decirles, oye, esto es lo que yo hago con un pendrive, ¿sabes? ¿Te apetece que venga a tocar aquí el viernes en Lavapiés? Y entonces, pues sí, al dueño del garito pues le gusta, o oye, venga, va, pues vente. Y eso sí que lo he hecho, y la verdad... Entonces ahí me sentí como, uy, tengo un poco más el poder sobre... Luego depende de muchas cosas, es evidente, los conciertos, las discográficas y todo. Cuando entras en la industria, las empresas son industrias.
Claro.
Pero sí, me llenó mucho. La verdad, la música para mí es que siempre la he amado, además. Lo que pasa es que siempre era desde el otro lado, ¿no? Desde el oyente. Y nunca imaginé. Es que yo me levanto todavía y digo, ¿habré perdido la voz? O sea, es que me creo que ha sido un milagro que en algún momento se me va a quitar mi capacidad de afinar y de cantar. Y es, para mí es mi, no sé, es mi pequeño milagro.
Hoy la voz no la has perdido, ¿no? Está todo en su sitio. Sí. Demostrémosle a los oyentes de qué es capaz Elena Gómez. Podrías tocar un tema del nuevo disco.
Claro.
Me hace mucha gracia que hay un tema que en realidad es el tema número 7 del disco, que se titula 13.
Ese te voy a tocar ahora mismo.
Venga, pues adelante, 13, Elena Gómez en directo en Madrid con los 5 sentidos, cuando quieras.
De ser muy discreta al pasar por tu casa, que no te cuenten, me han visto por aquí, pero todo lo que me he dejado bajo este tejado me hace volver. Sigue quemando la herida, no sé qué cojones hago yo aquí, por eso he decidido hacerlo en esta canción, que no haya malentendidos al verme bajo el balcón. Porque quiero ser yo la que te diga que no. Quiero ser yo la que te diga que no. Quiero ser yo la que te diga que no. Quiero ser yo la que te diga que no. Si me preguntan, diré que esto ha sido un alivio, que estoy viviendo el momento más lleno de luz. Pero todo lo que me he dejado bajo este tejado me hace volver. Sigue quemando la herida, no sé qué cojones hago yo aquí. Por eso he decidido hacerlo en esta canción, que no haya malentendidos al verme bajo el balcón. Porque quiero ser yo la que te diga que no. Quiero ser yo la que te diga que no. Quiero ser yo la que te diga que no. Quiero ser yo la que te diga que no. este tejado me hace volver. Sigue quemando la herida, esta es la última vez.
Precioso, 13. La música de Elena Gould. La música, la letra, la hemos oído, nos queda claro. Bueno, empieza a sonar por aquí debajo la canción original para que la gente también la pueda disfrutar. Pero ¿y el título, 13?
Pues mira, es que el disco en principio tenía 12 canciones. Ahora también las tienen, pero luego una se cayó. Y entonces cuando yo estoy componiendo, estoy componiendo. Entonces, si yo quiero que este sea mi trabajo, me levanto a las 8, me pongo a componer. Y hasta las 8 de la tarde no paro. Pero en ese momento el disco ya estaba grabado, 13 no existía. Y entonces el disco se estaba mezclando en un estudio con un ingeniero de sonido maravilloso. Y yo me levanté. Entonces, cuando ya estás grabando el disco, no piensas en componer, estás en otra cosa.
Claro.
El disco ya está, las canciones son las que son, ya está, ya llegará tu momento de componer en otro momento. Me levanté un día, cogí la guitarra mientras estábamos grabando, mezclando el disco, y en 5 minutos salió 13. Y me pareció, dije, ostras, yo esto tengo que meterlo en el disco, porque en 5 minutos, la melodía, los acordes, la letra, era como que me estaba esperando. No sé si la soñé, no tengo ni idea de qué ocurrió.
Nunca te había pasado.
Nunca, tan pronto, tan de repente, tan terminada además. Y entonces se la enseñé a Julio de la Rosa, que estaba coproduciendo conmigo el disco, y al ingeniero, y les dije, así con cara de corderito degollado, oye, que es que tengo una canción nueva. Y los dos empezaron a echar humo por la cabeza, porque no era momento, claro. Porque ya tienes unos días que son reservados de estudio y tal. Y entonces les encantó y dijeron, bueno, está bien, pero la única condición es que esté muy vacía. Por eso está muy vacía a nivel de producción. Si la comparas con el disco,
sí,
parece de otro disco. No hay piano, que en el disco está muy presente, porque se hizo cuando el disco ya estaba terminado. Y la llamé 13 porque era la canción número 13 en ese momento del disco, y siento que sin ella no, el disco no hubiera estado completo.
Uh-huh.
Así fue.
En general eres entonces muy disciplinada en todo lo que haces, ¿no?
En la música solo, la verdad.
Ah, solo en la música, vale.
Si sí, mi madre me está escuchando, sabe que la disciplina y yo no hemos sido muy amigas hasta que descubrí la música. Y supongo que por eso he decidido que quiero dedicarme a ello toda la vida, ¿no? Porque me sale natural levantarme uh-huh. pronto y sí, tener disciplina. Al final siempre me decía mi madre una frase, y es que de Picasso, que la inspiración te pille trabajando, ¿no?
Claro.
Entonces, si quieres ser escritor, escribe, aunque escribas nada que te parezca bueno, pero escribe.
Bueno, en la nota de prensa que mencionaba antes, también dicen que las canciones de Motor y Al aire van a hacer removerse muchos corazones. Y recuerdo que en el disco anterior, La rama dorada, se decía que querías recomponer corazones rotos. Tú tienes vocación de cardióloga. Confiesa.
La verdad es que es verdad que pienso mucho en los corazones rotos. He sufrido un montón por amor y por desamor. Y sí, cuando te crees que, cuando tienes 18 años y te parten el corazón, crees que nadie ha sufrido tanto como tú. Esa sensación de que te dice todo el mundo, ya va a pasar, y no, pero es que nadie ha querido como yo quiero. Esa sensación la he tenido un montón. Y bueno, afortunadamente, gracias a todo eso, pues ahora puedo escribir esas canciones, ¿no? O sea que al final, si alguien con el corazón roto me está escuchando, tranquilo que va a pasar.
Pero ¿de qué es lo que buscas exactamente componiendo y escribiendo estas letras?
Pues,
¿realmente quieres hablar de estos temas o quieres...?
Ejemplo, en el disco hay una canción que se llama Miedo a la Oscuridad, que habla sobre mi miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como una autoterapia. Para mí escribir canciones es hacer de algo que me duele o doloroso, cuando de repente haces algo bonito, haces algo bello, pues entonces cambia de lugar. Esto que duele ya no duele tanto, porque has conseguido hacer algo bello con ello. Entonces, igual era para algo, ¿no? Y con el miedo a la muerte, por ejemplo, que estoy obsesionada con la muerte, quiero entenderla, quiero saber qué pasa, qué somos, dónde estamos, por qué no estamos aquí, dónde venimos, a dónde vamos.
A ver, Elena, yo creo que al final no lo vas a conseguir, que las respuestas no las vas a tener, pero bueno, tú sigue intentándolo.
Lo sé, pero por momentos pues me calma un poco esa ansiedad escribir, por ejemplo, esta canción, ¿no? La de miedo a la oscuridad. Entonces, supongo que es una manera de de, es una autoterapia para mí. La música es cuidarme a mí misma, porque creo que nada me cura tanto como la música.
¿Y de qué otras cosas querías curarte en este disco, aparte del miedo a la muerte?
Pues de los desamores. Bueno, luego también hay canciones alegres, claro, que no se crea todo el mundo que solo escribo de cosas tristes. Hay canciones a las que le hablo a la amistad, a la amistad entre mujeres, que he tenido grandes amigas a lo largo de la vida y a veces se quedan y a veces se van y en el momento te da pena, pero luego en el futuro dices, no, pero es que nos dimos lo que nos teníamos que dar y luego nos separaron, ¿no? Entonces, a la amistad supongo que le canto a esa necesidad que siento que tenemos de no sentirnos solos. ¿No? Que estamos, pues eso, lo que hablaba antes, que nacemos y morimos solos, pero luego nos pasamos el resto de la vida buscando no estar solos, ¿no? Entonces creo que le canto a eso.
Tercer álbum de Elena Goch, sí. El primero fue en 2015. Creo que para aquel te preguntabas a ti misma qué querías cantar. Para el segundo, que llegó dos años después, La Rama Dorada, creo que te preguntabas qué querías escuchar. Y ahora, dos años después también, llega este tercer álbum que te has preguntado.
¡Ay, me encanta que estés tan informado!
¿Qué te crees?
¡Qué bien! Pues a ver, para este, creo que he buscado sonar como la música que quiero escuchar, ¿no? Luego te pones música en Spotify y dices, no, pues si es que yo no, ¿por qué no hago esta música? Esa es la que escucho.
¿Y qué escuchas?
Pues escucho, la verdad es que claro, mira, por ejemplo, para este disco nos hizo mucha gracia porque como que puse tres carteles las dos semanas que estuvimos en casa grabando el disco, que lo grabamos en casa. Entonces puse Adele por un lado, Kings of Leon por otro, que dirás, bueno, vamos a ver, pero bueno, ahora te lo explico. Y por otro lado puse The Lumineers, que es un grupo que me gusta mucho, muy alegre, muy como muy folky, ¿no?
Sí.
Luego Kings of Leon lo puse porque me gustan mucho esas guitarras tan sexys que tienes, que son increíbles, que Dios mío, me caso con esa guitarra ya. Y Adele pues por ese piano, ¿no? Entonces yo quería compaginar todo eso, decir, si yo escucho esto, voy a intentar hacer canciones que tengan pianos emotivos, que la base sea un piano bonito y emotivo, pero que a la vez haya unas guitarras que me cuenten una historia. Y luego, pues, en algunos temas, The Lumineers se quedó un poco apartado. Es verdad que el disco no me ha quedado muy
pasa nada.
Exacto. Al final, luego, es verdad que vas descubriendo tus propias canciones en el proceso de grabación, ¿no? Entonces, eso es muy bonito también, dejarse llevar.
¿Y este título, Motor y al aire?
Ay, este título, fíjate, mira. Otra de las cosas que tengo miedo, tengo muchos miedos, es a volar en el avión. No me parece demasiado natural esto de que tengamos, si no tenemos alas, será por algo, ¿no? Entonces siempre que me subo a un avión estoy como muy tensa, lo hago, pero con tensión y con... Y entonces me fui el año pasado de despedida de soltera con mis amigas a Italia y a la vuelta de Italia... de repente, pues ya yo ya estaba viendo Madrid y yo, íbamos a aterrizar, nos quedaban 5 minutos y yo me iba a Madrid y ya casi veo mi casa, ay, ya estoy ahí, 10 minutos estoy ahí con mis perritas. Y de repente el avión, que iba bajando, se oyó un ruido increíble y subió, y se oyó, y sube, casi en picado, o sea, bueno, todo lo contrario que en picado, en contrapicado, sube. Sí. Bueno, yo me puse de color violeta, amarillo y todos los colores, yo me iba a desmayar. Y el señor que había detrás nuestro, que era un señor muy amable, cuya nieta estaba delante y todo el rato se estaban haciendo tejarantoñas, y pues en algún momento habíamos coincidido las miradas, se asomó al asiento, ¿cómo me debió de ver ese hombre? Para decirme lo que me dijo. Me dijo, mira, ¿sabes lo que acaba de hacer el piloto, hija? Y yo, mira, es que no me interesa nada, porque me voy a morir aquí con usted. Entonces, no sé qué me está contando. Y dice, esto es una maniobra que se llama motor y al aire. Y la hacen los pilotos cuando el aterrizaje se ve frustrado por cualquier motivo. Y yo pensé que se lo estaba inventando, le agradecí enormemente esto. Y me dijo, a mí me ha pasado millones de veces, no te preocupes. Y a los 5 minutos el piloto nos explicó que un pájaro se había metido dentro del motor, entonces que por prudencia o por protocolo había que dejar de aterrizar y dar una vuelta para ver que estaba todo bien, ¿no?
Yeah.
Entonces, cuando llegué a casa, comprobé y existe motor ya al aire. Me pareció hermoso el gesto de este hombre, por eso se lo puse.
Ya nos ha quedado claro por qué el disco se titula así, con anécdota incluida. Creo que esta canción llamada Así, Así también tiene anécdota, ¿no?
Sí.
A ver, cuéntanos. Es que me parece que hay un tema medio mágico relacionado, ¿no?
Todo lo que sea magia y cosas invisibles a mí me interesan, siempre que sean bonitas y buenas. Esto es el día que compuse esta canción. Era otoño, creo, no había ninguna lluvia de estrellas prevista, ni nada, porque yo me entero siempre que hay lluvia de estrellas, claro, viviendo en la sierra y siendo una fanática de las estrellas y del universo, y compuse esta canción, que esta canción habla de... Hay un poema de Ángel González que me gusta mucho, que se llama Me basta así, que dice cosas hermosísimas y habla de esta cosa de si yo fuera panadero, si yo fuera Dios y tuviera el secreto, te haría así, tal cual como eres, ¿no? Entonces esta canción habla de esa sensación cuando conoces a alguien y dices, uy, es que tú eres justo lo que yo quería, ¿no? Y eres tal cual, así, con esa barba, con esa, o con ese pelo, tal cual, con ese carácter. Y,
¿pero eso te ha pasado mucho?
Eso me ha pasado una vez.
Ah, vale.
Y me he casado, o sea que ya no me va a pasar más.
Bueno, te he interrumpido, perdona.
Nada. Y entonces cuando escribí esta canción, salí al jardín de casa y vi una estrella fugaz, pero es que fue muy fuerte, porque fue nada más salir al jardín, una estrella fugaz a la altura de la chimenea, o sea, bajísima. Y por eso la elegí de single.
¿Pero cómo que a la altura de la chimenea?
Como muy cerca.
¿Justo encima de la casa?
Sí, estaba súper cerca, la vi súper brillante, súper cerca, y me pareció tan mágico que dije, esto tiene que ser single, porque esto... Esta canción, no sé, es cierto que pocas veces le había escrito al amor tan puro y tan bueno y tan, y pues por lo que hablábamos, ¿no? Porque pocas veces experimentas este tipo de sentimientos, y pues cuando lo haces hay que agarrarse a ello fuerte.
Qué cosas más mágicas y más raras ocurren, sí, ahí en la Sierra de Madrid, ¿no? Porque entonces vives en la Sierra de Madrid, tú...
Exacto.
Eres valenciana.
Yo soy valenciana.
Pero
sí,
llevas ya aquí en Madrid, en la Comunidad
10 años,
de Madrid.
12 años.
Vale,
sí.
Y previamente vivías en la ciudad.
Sí, he vivido en Tirso, en Lavapiés, en Conde Duque, me he recorrido todo lo que es el centro de Madrid, y pues hace 3 añitos decidimos irnos a la Sierra Madrileña, que es preciosísima, y estamos ahí a nada, 30 minutos, y es que sales a 30 minutos y tienes unas montañas que dices, pero ¿cómo puede ser? Entonces hago vida normalísima, o sea, no siento que me haya ido lejos en absoluto, es una suerte que esté tan cerca la montaña de Madrid.
Claro, nos estás contando estas anécdotas que conectan con la magia y con las musas, pero también antes nos decías que eras muy trabajadora cuando tenías que componer. ¿En qué confías más, en el trabajo o en la inspiración, en esas musas?
Uy, pues mira, yo te diré, claro, no, pues es que yo creo que habría que buscar un equilibrio. En mi modo de ver, yo buscaría siempre el equilibrio. El trabajo siempre no puede faltar, porque las musas, si no estás trabajando, no te van a decir nada. Uh-huh. No vas a, yo creo, pues lo que hablábamos, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando. Entonces, yo soy un poquito más etérea, es verdad que mi naturaleza es bastante más etérea, pero sí, confío mucho en el trabajo y en la disciplina. Yo he aprendido a tocar la guitarra para cantar, no soy guitarrista ni mucho menos, y la porreo, pero lo he aprendido en 3 años, y me subo a un escenario y eso no lo había hecho nunca, ¿no? Y eso ha sido pues horas y horas de tutoriales de YouTube, que son una maravilla, porque me puse un par de profesores que eran muy buenos guitarristas, pero no eran buenos profesores. ¿Sabes? Esta gente que es tan... Sí. tan entonces, me parecía que era algo dificilísimo. Entonces, empecé a ver algún tutorial de YouTube y es que hay cosas maravillosas y tan bien explicadas.
¿En casa no te daban consejos?
Vivía sola en ese momento. Uh-huh. En ese momento, cuando empecé a tocar la guitarra, vivía sola con una perrita que tenía, que se llamaba Lola. Y ella, pobre, escuchó todos los aporreos que hice.
Sí. Ahora lo mismo toca la guitarra ella también, ¿no? Sí. Hablando de musas, ¿hay gente que te inspira a ti? ¿Gente de tu vida, de tu alrededor?
Ay, pues mira, sí, supongo que sí. Pues de mi alrededor, mira, convivo con un hombre que es maravilloso. Mi marido es compositor, Julio de la Rosa, y es un tío que tiene un talento y además mucha disciplina, de la que yo he aprendido, la he aprendido de él. Uh-huh. Porque él está 12 horas en el estudio metido, trabajando, haciendo bandas sonoras, y la verdad es que he aprendido muchísimo. He hecho como el efecto esponja, ¿no? Tener la suerte de vivir con alguien que a mi parecer tiene tanto talento y además que trabaja tanto, pues he aspirado todo lo que podía de su saber, y es una suerte para mí, la verdad, tenerlo tan cerca, porque además sabe por dónde quiero ir, ¿no? Muchas veces antes de que yo lo sepa, él lo sabe, porque yo a veces, porque acabo de llegar a la música, como quien dice, a veces no lo sé poner en palabras, que en realidad la música no debería poner en palabras, por eso es música, ¿no? Uh-huh. No debería poder explicarse, pero él entiende un poco esa sensibilidad que yo tengo y me gusta mucho. Y esto a nivel musical, a nivel personal, pues no sabría por dónde empezar. Tanta gente.
Bueno, pues yo te voy a llevar a alguien cercano.
Ya
empecemos,
sé dónde vas.
Empecemos por la reina del baile.
Vale.
So they're on.
La Reina del Baile se titula esta canción, que sí, es alguien muy cercana a ti, ¿no?
Sí, es mi madre, la Reina del Baile.
Cuéntanos la historia, porque se ha hablado mucho de sí, tu madre últimamente
la
en las redes.
La verdad es que sí, sin yo saberlo. Mi madre fue Miss Internacional en el año 77, y fue la primera, en el 78 o en el 77, no sé, fue la primera española que tenía este título, y fue en Japón, y fue como big deal, ¿no? Fue algo importante. Estuvo en el 1-2-3, entonces, bueno, estaba en este mundo de la farándula y de los certámenes de belleza, que, bueno, pues en lo que son, ¿no? Certámenes de belleza, y entonces ella, en un punto estaba consiguiendo, tenía contratos con Televisión Española para protagonizar películas, estaba como súper arriba, creo que tendría 25 años, jovencísima, pero ella había empezado en ese mundo para ganar dinerito y pagarse estudios, ¿no? Sí. Lo que pasa que sin ella controlarlo, pues aquello empezó a escalar, y pues tampoco iba a decir que no iba a Japón, ¿no?
Hombre, claro.
Al certamen de belleza, ella nunca soñó que iba a ganar. De hecho, lo último que pensaba es que ganaría, ella quería conocer Japón, y ahí que se fue. Pero en un punto, pues ella no le llenaba esta vida, había algo que no, y luego pues es verdad que nunca fue feliz, o sea, nunca no estaba a gusto sintiéndose mujer objeto, que al final habrá gente maravillosa seguro en los certámenes de belleza, pero en lo que era el ambiente, ¿no? Ella sentía, yo tengo la sensación que ella sentía que daba igual lo inteligente que fuera, no era importante. Y ella tenía ganas de demostrar que era inteligente, además de guapa, ¿no? Que no solo era guapa. Entonces estaba en un mundo en el que eso importaba poco. Y al final, pues, tomó una decisión súper drástica. Se fue a un pueblecito de Valencia y se puso a trabajar y a estudiar. Y ahora es profesora. Lleva 30 años siendo profesora. O sea que fue muy... Y esto se convirtió en un hilo que yo hice en Twitter para mis 1000 seguidores, que me favoritean 5. O sea que si alguno de mis seguidores me está escuchando, curraros un poquito el Twitter, por favor. Retuiteadme de vez en cuando, porque me tenéis ahí abandonadita. Pues ese día no. Ese día todo Twitter decidió retuitear este hilo. Yo lo escribí para mi madre, para que, pues, a veces se nos olvida decirle a nuestras madres lo que pensamos de ellas, ¿no? Y ya no solo decirles, oye, que te quiero, sino decirles, oye, que en mis ojos tú eres esto, porque cada uno nos vemos a nosotros mismos como nos vemos, ¿no? Pero luego de repente ver cómo te ven los demás, pues oye, es bonito. Y de repente, pues 15.000 retweets, 11.000 favoritos, una locura, la verdad. Fue abrumador, y mi madre pues se pasó 3 días llorando de la emoción. Le llamaba gente que hacía 30 años que no sabía nada de ella.
¡Qué bonito!
¡Pilita, que te he visto en las noticias, en el periódico, no sé qué! Estaba muy emocionada, la verdad.
¿Y la canción que le ha parecido?
La canción le encantó. La canción, cuando la escuchó ya este verano, que escuchó una primera versión de la letra, le emocionó mucho.
De todos modos, tú tienes una historia parecida, porque en tu familia lo que se llevaba era la ciencia,
sí,
hasta que tú decidiste que mira, que no, tú ibas para científica, pero no, que lo tuyo era el arte. ¿Qué pasó?
Pues yo iba para farmacéutica, vengo de familia de farmacéuticos, y era lo más normal, hice bachillerato de ciencias y tal. Lo que pasa es que yo en ciencias es que me ponían en el liceo francés, además, que las notas eran sobre 20, o sea, yo llegaba a tener menos 5.
Uy.
Sobre 20. Pero es que no se me daba bien y no me interesaba nada las ecuaciones y los números infinitos. Yo quería filosofía, a mí me interesaba muchísimo la filosofía, sacaba muy buenas notas en todo lo que era letras, ¿no? Entonces decidí que empecé a estudiar derecho, la verdad. Luego comunicación audiovisual, todo por no enfrentarme a lo que realmente quería, y el vértigo, que también era decir, no, es que yo elijo esta vida, y el susto, porque pues para todos, oye, que quiero ser artista, pues imagínate, todos asustadísimos de, pero ¿y de qué vas a vivir?, me decía mi padre.
Claro.
¿Y de qué vas a vivir? Y yo, bueno, papá, no lo sé. Mi padre me dice que siempre que porque claro, primero era actriz, que ya era un primer susto, luego cantante, el segundo, y luego cuando le dije que iba a hacer música, luego me dijo, y lo siguiente para morirte de hambre, cariño, que va a ser escultura. Claro,
es que
parece que cada vez quieres más morirte de hambre, no entiendo muy bien. Y lo que pasa que bueno, al final aceptaron, y son mi mayor apoyo, toda mi familia, y pasado el vértigo inicial, luego son los más orgullosos cuando me ven ahí sobre el escenario. Entonces tengo mucha suerte.
dado que, bueno, que preferías la filosofía y cosas así, y como vemos, te gusta hablar y hablas muy bien, ¿no? ¿Sigues definiendo tu música como tristalegre?
Ay, tristalegre, aquello, aquello fue un día que yo... Era esta pregunta que me hacían tanto, ¿y cómo definirías tu música? Pero no solo en entrevistas, sino a la gente, yo... Bueno, es que la música hay que escucharla, yo no sé definirme a mí misma, mi música, escúchala. Y entonces, un día dije, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a inventar una palabra y así los dejo callados. Tristalegre. Sí, supongo que sí, porque hay letras muy tristes, pero con música alegre, y música alegre con letras muy tristes.
Otro de los temas de Motor y al aire, lo que me dijo su voz. No sé si esta canción está dedicada también, sí, a alguna persona.
Esta está escrita a una amiga mía cuya madre ya no está aquí y desde hace tiempo, pero siempre que me habla de ella siento tanto amor que siento que yo conozco a esa madre suya y me la imagino diciéndole esto a mi amiga y por eso se la he escrito.
Elena, te estamos conociendo bastante en esta entrevista, pero más aún te vamos a conocer, porque llega el momento del cuestionario azaroso. Bueno, está, lleva un rato ya ahí agarrada al bombo, está deseando.
¡Qué emoción!
Venga, saca una bola.
Como los niños de la lotería.
Sí,
¡uy!
Bueno.
Mira, ya está, tengo.
Necesitamos un papelito también, pero vale. Bueno, me puedes decir ya el número, lo el que
número,
quieras.
El número es 23.
El número es 23.
¿Y el papel lo abro?
Sí, sí.
¡Ah! Incómodas.
Vale, ostras, las preguntas incómodas, el número 23.
¡Ostras! Cogido el papel malo, ¿a que sí?
No, bueno, no es tampoco... No, mira, la pregunta que te ha tocado es... ¿Has mentido alguna vez para conseguir un trabajo?
Uy, no, para conseguir un trabajo no. La verdad es que no. No. ¿Ves? Para conseguir un trabajo no.
No era tan incómoda. Así que venga, otro papelito y otra bola.
Vale, a ver.
A ver, que se, está ahí como encajada. Ha salido la bola, pero
ha salido
para
otra
atrás.
Bola. Número 14.
Vale, y a ver la categoría.
Categoría. Personalidad.
Personalidad número 14. Aquí está.
Creo que está claro.
¿Cuál es tu ritual antes de subir? Mira, además es que es muy bonito porque pone, porque es, parece como idónea para ti, porque pone, ¿cuál es tu ritual antes de subir al escenario / pintar / esculpir / escribir? La tenemos así porque puede valer para todo,
claro,
tipo de invitados e invitadas,
claro,
¿no? En tu caso vales en todas las categorías, ¿no? Entonces.
Menos la escultura. Pues, ostras, ¿cuál es mi ritual? Mi ritual sería hacer gárgaras, hacer mucha gárgara por el,
¿sí?,
tema de la garganta, y luego, pues si estoy con la banda, hacemos como un grito de guerra. Entonces, hace 2 años que éramos 3, hacíamos el triángulo y hacíamos ¡uah, uah!, y luego saltábamos hacia arriba.
¿Uy?
Era como súper tribal y súper loco. Y mañana es que es nuestro primer concierto como 5 y no sé lo que vamos a hacer todavía.
¿Sois quinteto mañana, entonces?
A lo loco. Cuatro chicas. Increíble.
Mañana Elena Goch en la Plaza Mayor, en las,
sí,
fiestas de San Isidro, abriendo una noche en la que va a haber 3 féminas, ¿no? Elena Goch,
sí,
María Rodés, Annie B. Sweet.
Y como hoy somos 5, pues yo no sé qué vamos a hacer, porque es nuestro primer concierto hoy como 5 personas. Entonces no sé qué vamos a hacer antes del concierto todavía.
Bueno, pues el ritual está por descubrir, sí. Pero hoy, ¿a eso a qué hora?
A las 8:30.
A las 8:30.
En la Plaza Mayor.
Abrís una noche llena de mujeres. Ah, primero Elena Goch, sí. Luego María Rodés, sí. Luego Annie Bisuit en la Plaza Mayor, ahí en las fiestas de San Isidro. Ahí cabe mucha gente en la Plaza Mayor.
A mí no
Mayor.
Me quedan uñas que morderme, porque además he visto el escenario y he dicho, ¿what?
Perhaps, esta es una canción antigua, fue la canción que abría tu primer álbum, Little sí. Teeny Blue Man, en 2015, en la producción ahí estaba Julio de la Rosa, y esta fue la canción que escuchó la directora de cine Paula Ortiz, ¿no?
Sí.
Que luego la canción te ha dado alegrías.
Esta es la canción que me cambió la vida, porque esta canción tenía 128 visitas en YouTube, cuando me cambió la vida. Ahora que estamos tan obsesionados con las visitas, los millones y no sé qué, pues no, los seguidores y tal, no. 128 visitas en YouTube bastaron para que a mí me cambiase la vida. Paula Ortiz, sin conocerme de nada, vio este vídeo que yo había hecho pues en mi casa, tranquilamente, cantando esta canción, y me llamaron por teléfono. Esta canción se llama además Pollo sin Cabeza. No se llama Perhaps.
Ah, no.
No, se llama Pollo sin Cabeza, porque cuenta la historia de este pollo que va corriendo, le cortan la cabeza y no se entera, hasta que de repente se da cuenta y escribe esta canción, ¿no? Y entonces, oye, que es que mira, queremos que esta canción sea la banda sonora de un anuncio de Woman Secret con Elsa Pataky protagonizando. Y yo decía, esto no puede ser real, ¿verdad? Esto es una cámara oculta. Me decían, pero lo único es que el nombre de Pollo sin Cabeza, pues como que no, porque Elsa Pataky ahí con su conjunto de lencería, con una canción que se llame Pollo sin Cabeza, habría que cambiarlo. ¿Estarías dispuesta? Y hombre, vamos a ver. Yo le pongo el nombre que tú quieras si esa canción va a estar ahí. Y efectivamente, al final le cambié el nombre porque, claro, y me cambió la vida, porque esto hizo que enseguida yo tuviera que, para negociar este contrato, pues que entrara alguien para negociar esto, porque yo esto lo hubiera hecho gratis, claro, yo esto, toma, te lo doy todo. Entonces entró una discográfica, un manager, había que aprovechar el tirón. Es cierto que el anuncio se puso muchísimo y me dio un premio en Londres y todo, y había que hacer un disco, yo tenía canciones para ello y me cambió la vida gracias al Pollo sin Cabeza.
Ese primer disco en inglés, sí. Y luego ya te pasaste al castellano, sí. Y así mejor, ¿no?
Así mejor, sí, lo estoy disfrutando mucho. El español me está... Cada uno tiene su sonoridad, ¿no? Cada idioma tiene una musicalidad muy diferente, y el español me está enseñando graves de mi voz que no conocía, que me hacen mucha falta. La verdad, porque tengo esta voz de Pepito Grillo todo el rato.
Oye, antes mencionábamos, claro, que tú primero actuabas, no sé si saliste en algún anuncio.
No, salía en una serie valenciana, en Canal No, antes de que aquello se fuera negro, porque Canal No,
sí.
Se fue a negro, y se llamaba La Alquería Blanca, una serie que, pues, de los años 60, una cosa, pues... maravillosa, llevaba 10 años emitiéndose, y fue mi primer trabajo como actriz así serio, y estuve, sí, creo que estuve como 5 meses ahí, y la verdad es que lo disfruté mucho, aprendí mucho también.
¿Pero sigues actuando o ya no?
Qué va.
¿Lo has abandonado?
Sí, total, es que esto me llena tanto más, tanto, cuento mis historias.
Pues te animo a que lo vuelvas a demostrar y nos toques otro tema en directo.
Venga.
¿Qué vas a tocar?
La Generosa.
¿Tú te sientes generosa?
Sí, soy demasiado a veces.
Hoy bastante, porque nos has tocado dos temas. Venga, vamos a por el
vamos
segundo.
Allá. Si alguna vez te cruzas con ella, pregúntale por las estrellas. Ella sabrá qué hacer, qué decir. Yo busco su huella. Ella sabrá qué quiero decir. que busco su huella. Dile que aquí todo está mal, solo cantando puedo calmar este dolor, no encuentro el valor, solo cantando puedo olvidar su voz. Intentaré buscarla en las otras, fingiré, no me queda otra. Y si por azar la vuelvo a encontrar rodeada de gente, y si por azar yo la vuelvo a encontrar feliz con su gente, diré que aquí todo está bien, menos mal que te fuiste con él. Cuánto me alegro de verte tan bien, menos mal que te fuiste con él. Diré que aquí todo está bien, menos mal que te fuiste con él. Cuánto me alegro de verte tan bien, menos mal que te fuiste con él. Oh, 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 oh.
Generosa Elena Goch en directo en Madrid con los cinco sentidos. Aquí todo ha estado bien, ¿no? Este último rato de
todo
entrevista.
Está fantástico, me lo he pasado bomba, no quiero que se acabe.
Ay,
pero
pues
se acaba.
Sí.
Que
pero
me tengo que ir a tocar a la Plaza Mayor, o sea que tampoco, claro, me puedo quedar aquí todo el rato.
Que además va a ser la presentación del disco, ¿no?
Sí, primer
de este
concierto, a lo loco.
Bueno, pues ahí.
Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, estoy encantada de estar aquí.
Muchas gracias, Elena. Y nada, nos despedimos con este tema, claro, de muy oportunamente titulado, ¿no?
Sí.
Despídete de mí.
Qué bien.
Venga, hasta la próxima,
hasta
mucha suerte.
Hasta pronto, gracias.
cinco sentidos.
El magazine musicultural de M21.
Planes para castizos turistas y desorientados. Mañana a las 10:30 tendrá lugar el Pasacalles más chulapo. Gigantes y cabezudos al ritmo de los grupos tradicionales madrileños con exhibición de bailes castizos. El recorrido partirá General Ricardos hasta el Paseo de la Ermita, regalando claveles a su paso. Las Vistillas organizan este miércoles, día de San Isidro, Espacio Biodivertido, un programa de actividades ambientales para concienciar a los más pequeños. De 11 a 6 tendrá lugar el Biobingo, un juego para conocer las plantas y los animales de nuestro entorno. Hasta el día 15 podrás visitar en la Plaza de las Comendadoras la Feria de la Cacharrería, todo un encuentro de alfareros, aficionados y principiantes. Disfrutarás de exposiciones de alfarería de los años 70 o trabajos en directo de amasado, torneado y carga de la mano de los profesionales. En la Pradera, acércate mañana a ver Rojo, un espectáculo que cuenta con varios pases, danzas y juegos en los que una payasa emprende un viaje. Y a las 6:30, siempre vacaciones, la compañía Dos Princeses Barbudes narra la vida de las golondrinas, sus cantos, sus nidos, con la música. Y el Parque del Retiro organiza mañana a las 12:30 De Madrid al Cielo. La historia de don Hilarión, experto en historia, y don Sebastián, constructor de marionetas. Hablarán del Madrid Carlos III y de cómo cuidar nuestra ciudad. También el 15, el Templo de Bot acoge al artista instrumental Sara Águeda, una de las mujeres ejecutantes de arpas históricas, que interpreta el arpa de nuestra tierra, evocando los sonidos más dulces de la música clásica, a las 8:30 de la tarde. Si quieres saber más sobre la programación de las fiestas de San Isidro, puedes entrar en www.sanisidro.madrid.es.
Novedad nacional es lo nuevo de Sole Parodi, o sea, Le Parodi. Su nuevo álbum acaba de salir y su título es Por Venir. Esta canción se llama Europa. Hoy toca en las fiestas de San Isidro en Mirador Arganzuela.
Europa. Fue el último avance del tercer álbum de Le Parodi. Su título es Por Venir. Sole, Le Parodi, estuvo hace más o menos un año en el programa con motivo de su actuación en San Isidro. Ya había publicado un single de avance del disco y hablamos de cómo podría ser. Ha habido que esperar, pero temas como este hacen válida la espera. Y hoy mismo vuelve a tocar en el marco de las fiestas de San Isidro, en el 10º aniversario del festival y del colectivo Autoplacer, con el en el Mirador Arganzuela, con Los Manises, Fakein, La Prohibida y Candeleros.
Bien de Wasabi, la sección que no estarías escuchando si tuvieras una vida social.
La sección de Helen Morales es una sección de humor, podemos decir, Helen.
Eso se intenta, sí.
Bueno, también es una sección como de comentario social y vital, ¿no?
Sí, es un poco de charleta, sí, ¿no? Busquemos un tema y comentémoslo.
¿Y hoy de qué vas a hablarnos?
Pues mira, hoy voy a hablar del objeto más revolucionario que ha inventado el hombre después de las estanterías Billy de IKEA.
Vale, eso te iba a decir. ¿Qué es entonces?
Me refiero al móvil. Porque, queridos amigos, existió una época en la que solo había teléfonos fijos y se daban conversaciones como esta.
¿Diga?
Hola.
¿Quién eres?
Si me dices tu nombre, te diré el mío.
Creo que no te lo diré.
¿Tienes novio?
No.
No me has dicho tu nombre.
¿Por qué quieres saber mi nombre?
Porque quiero saber a quién estoy mirando.
Ay, esto, ay, esto era de una película, ¿no?
De Scream.
Ay, de Scream.
De la primera. Joder, daba un miedo, macho. Pero
bueno,
sí.
Entonces, ¿hoy de qué vas a hablar? ¿De los móviles?
Bueno, sí, de esa etapa, una etapa valiente en que la gente, pues, para hablar, llamaba, como en este caso, aunque fuera un poco para acosarte, ¿no? Y es que, era una época, pues, donde la mayor invasión de nuestra intimidad se reducía a esta frase.
¿De parte de quién?
Exacto, ¿de parte de quién? Tus padres siempre querían saber quién te llamaba. Y si solo tenías un teléfono en casa, tenías que hablar delante de toda tu familia.
Lo que ahora llaman control parental, ¿no?
Lo mismo, exacto. Te espiaban igual que lo hace Google, pero sin ganar dinero a tu costa. Al revés. O sea, en esa época las facturas de teléfono destrozaron más familias que la heroína. ¿Sabías que había llegado la factura del teléfono porque oías a tu madre desde el descansillo diciendo...
¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué?
Está claro que gracias al móvil nuestra vida es ahora bastante más fácil. Oye, hoy bien de Wasabi, sí. En realidad deberíamos llamarlo bien de WhatsApp, ¿no?
Totalmente, es así, estamos rodeados de WhatsApp y de móviles y de todo. Y es que no sé si eso significa algo positivo, o sea, es más fácil, sí, correcto. Pero tengo la impresión de que los únicos que se han vuelto más inteligentes son los teléfonos. Vamos a analizar los pros y los contras de este universo móvil.
Tengo cero batería en el móvil. No sé si podré salir de fiesta así sin él. Justo se me corta el audio en el automóvil. Y te dejé el doble tic azul.
Y de fondo nuestro compañero 80Sai, ¿no? Con
eso
su doble tic azul.
Me encanta, puto chino maricón. Me encanta. Sin móviles éramos personas mucho más valientes. Éramos capaces de echarle valor a la vida y enfrentarnos al mundo sin pensar en las consecuencias. Conducíamos solo con mapas. Nadie nos decía dónde girar 300 metros a la derecha, ni dónde estaba la próxima rotonda, ni tampoco sabíamos si habíamos llegado ya a nuestro destino, ¿no?
Bueno, claro, te refieres a que antes nos perdíamos más que ahora, ¿no?
Exacto, qué delicia no saber dónde estabas a pesar de mirar 800 veces la guía CAMSA, pues o ver discutir a tu padre porque no quería que tu madre preguntara la dirección a nadie. Estar perdido en mitad de ninguna parte era una bendición. La libertad de que nadie supiera dónde estabas, ¿sabes?
A ver, que gracias al GPS se han podido salvar muchas vidas.
Pero bueno, ¿tú de qué lado estás? Vamos a ver. Piénsalo bien. Ahora estamos disponibles las 24 horas del día, incluso aunque apaguemos el móvil. Somos como esos presos de Alcalá Meco a los que le ponen una pulsera electrónica, solo que nosotros nos la ponemos voluntariamente.
Que es música de esclavos,
exacto,
así como
exacto.
Blues arrastrado.
Sí, esa es la metáfora que subyace.
No te estás poniendo un poco dramática.
Perdón, es que estaba mirando el móvil y no te... Mira, otra desventaja de tener móvil es que ahora perdemos mucho tiempo. Antes te quitaba el tiempo otras cosas, como, no sé, trabajar. Pero ahora la vida es eso que pasa mientras miramos Instagram.
Pero a ver, Helen, si tuvieras más tiempo, ¿qué harías?
Mirar más el móvil, por supuesto.
Entiendo.
Otra desventaja de tener móvil es que ya no follamos tanto como antes.
¿Pero qué dices? Si ahora es mucho más fácil ligar, ¿no?, con los móviles.
Error. Eso es lo que te hacen creer. Pero lo único que hacéis es hablar por WhatsApp. De las ganas, pues eso, de que tenéis de veros, ¿no? Pero con muchos emoticonos, eso sí. Pero luego, a la hora de quedar...
¡Fantasma!
¿Por qué? Porque en ninguna otra civilización ha sido tan difícil establecer una relación cara a cara con un ser humano como ahora. A ver, que yo lo entiendo, porque lo de encontrarse con alguien es un trabajo que exige demasiado esfuerzo. Hay que quitarse el pijama y hablar.
Es un poco como la vida líquida a la que se refería Bauman, ¿no? Una sociedad cada vez más individualizada donde el amor al prójimo se ve sustituido por el miedo al extraño.
Sí, bueno, por eso y porque hay maratones de series que ver, conversaciones de WhatsApp que chequear, memes que compartir, hilos de Twitter que criticar. ¿Tú crees que tienes tiempo para intimar con la gente? Joder, intimar es agotador. Por eso preferimos mandar un GIF. El móvil nos ha convertido en unos gandules.
Vago, eres un vago, pues no te gusta trabajar. Te pasas las horas muertas tomando copas en un bar.
A lo largo del día miramos más de 100 veces el móvil. Eso significa que son 100 veces que no miramos a nuestra pareja, lo que alarga nuestra vida conyugal. ¿Ves? Por ahí ganamos. No todos son cosas malas.
Hombre, visto así.
Otro inconveniente. Antes de la aparición del móvil, uno sabía que una reunión familiar acababa cuando tu tía segunda pues se levantaba al baño para no pagar la cuenta y que no os volveríais a ver hasta la próxima boda o, con suerte, hasta el siguiente entierro. Hasta que se inventó el chat familiar. Los chats han hecho más daño que las opiniones de Jiménez Los Santos. Sí, es así.
Gracias a los chats familiares, Helen, a ver, existe más comunicación, los vínculos se fortalecen y siempre estamos más cerca los unos de los otros.
Sí, por eso mismo resulta una pesadilla. Ay. Y normalmente con cada WhatsApp que uno recibe, la reacción es más o menos esta. Pensábamos que no haya nada más cruel que los PowerPoints de tu padre, pero nos equivocábamos. Existen las fotos de familiares en bañador. A ver, aquí la Convención de Ginebra debería incluir esto como tortura. Hay un número limitado de fotos que un ser humano puede ver sin que le afecte de forma irreversible. Además, oye, nunca se comparten en los chats familiares inquietudes intelectuales. Siempre mandan memes políticos lamentables o avisos de estafas falsas. ¿A ti te llegan esas estafas de la policía?
Sí, no, y me llegan las estafas de verdad también, todas las estafas. Sí.
Pero mira, es que, bueno, todos sabemos que un chat familiar pues es como un herpes, ¿no? Que es para toda la vida. Así que uno tiene que apechugar con él. Porque lo más valiente que puede hacer un ser humano del siglo XXI es salirse de uno de ellos.
Y eso, y comprar un disco de La Oreja de Van Gogh.
Sí, eso es mucho más valiente, sin duda alguna. Otra desventaja o ventaja, según se mire, es que antes de que existiera el móvil, tus amigos te caían bien. ¿Por qué? Porque no sabías lo que pensaban, pero ahora...
Es vital mi consideración. Y opino de que...
Todo el mundo opinando.
Exacto, todo el mundo tiene una opinión sobre cualquier cosa y encima la comparten en las redes, por muy absurdas que sean. Que la tierra es plana, que si los chistes sobre alérgicos al gluten no son graciosos, que si te gusta Mad Men eres un machista.
En tu caso, entonces, es una ventaja.
Sí, desde luego, la verdad es que sí. Y por último, yo creo que el mayor retroceso al que nos ha conducido el móvil es que antes a ningún ser humano inteligente se le ocurría hacerse fotos en un baño, o hacer fotos a unas lentejas, o a unos pies en la playa, o a tu cara poniendo morritos.
Si es que si Darwin levantara la cabeza,
la volvería a bajar inmediatamente.
¿Tú crees que hay alguna explicación científica coherente, no sé, para este comportamiento que tenemos?
A ver, probablemente antes de los móviles nos quedaba la duda de si éramos idiotas. Ahora solo podemos confirmarlo.
¡Idiota!
Ronaldo al menos lo dicen a la cara, ¿no? Idiota.
Claro,
los
exacto.
Demás por el móvil lo podemos decir. Helen, muchas gracias por haber venido una semana más.
A ti, a vosotros. Hasta la siguiente.
Y que nadie te acaricia, y que nadie te da un beso, y que nadie te la toque.
Hola, soy Magui, y Madrid huele a alegría, que debe de ser así como una mezcla entre romero, laurel, que aunque aquí también huele a humo, pero huele a alegría. Madrid sabe a patatas fritas con huevos y a mezclas insólitas. Madrid suena a flamenco. El tacto de mi Madrid es suavecito y blando. Una imagen de Madrid favorita para mí sería la Plaza 2 de Mayo en Malasaña.
Como cada martes, esta música indica que estamos entrando en Conde Duque, más bien que viene una parte de Conde Duque aquí a Madrid con los cinco sentidos de la mano de dos compañeras que se van alternando. Y tenemos a Laura, Laura Álvarez. Muy buenas, Laura.
Buenas tardes. Justo estábamos hablando que un día os tenéis que venir vosotros a grabar el programa allí.
Pues sí, la verdad es que a mí me apetece mucho.
Ahí lo dejo.
Pero bueno, tiempo al tiempo. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Pues mira, hoy vamos a empezar, como tenemos en el estudio de M21 con nosotros a Jaime Vallaure, vamos a empezar hablando de una pieza que estrenamos en Conde Duque en unos días, que se llama Archivar Nieve. Bienvenido, Jaime, a nuestro
estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
Hola, sí, Jaime. Sí. ¿Tú ya has estado por aquí?
He estado, sí, he estado aquí con vosotros.
Pero siempre estás ahí haciendo cosas, poniendo en marcha historias y nosotros aquí para contarlo.
Bueno, es que sí, es un plan que llevamos un año con ello, poniendo, bueno, otra manera de pensar la creación y de activar actividades, ideas, conceptos. Sí, un gusto, la verdad.
En este caso, Archivar Nieve es el nombre de esta performance. ¿Por qué Archivar Nieve? ¿De qué va todo esto?
Bueno, Archivar Nieve es una imagen imposible, es decir, porque la nieve parece que no se puede archivar porque se derrite, ¿no?
Claro.
Entonces me gustaba jugar con ese concepto de lo imposible, ¿no? Archivar Nieve para mí es esa imagen de nevar, ¿no?, que se nos ha archivado en la cabeza la primera vez que la vemos y que forma parte de ese imaginario nuestro de lo maravilloso que es de repente ver nevar, ¿no? Parece como que la realidad se transporta a otro sitio. Nevar para mí tiene esa capacidad de que no forma parte del pasado, sino que es el presente actualizado. Es decir, siempre está nevando en nuestra cabeza. Ese es el juego de Archivar Nieve. Y por otro lado, es que el Conde Duque tiene un nevero antiguo. Entonces, un nevero del siglo XIX. Entonces, bueno, me parecía interesante jugar con esa idea de los neveros, ¿no? Hubo toda una industria de los neveros desde el siglo XVII hasta el año 30-31, el siglo XX, muy importante, que ha desaparecido absolutamente y que implicaba que la gente podía tomar cosas refrigeradas en los meses de calor, ¿no? Lo que pasa es que implicaba un esfuerzo y una cantidad de trabajo y de gente implicada enorme que ha desaparecido para siempre.
Archivar nieve, claro, según lo decías, yo me estaba imaginando la archivadora ahí lleno de agua según se había derretido toda la nieve, pero una cosa es cierta, todos los que vivimos en Madrid tenemos ahí bien archivado en nuestra cabeza cada uno de los momentos en los que hemos visto nevar en la ciudad, sobre todo si se llenaba realmente la ciudad de nieve, algo que no es muy habitual.
No es habitual y de repente nos coge por sorpresa, ¿no? Además, aquí en Madrid la nieve a veces dura nada, una hora, 40 minutos, ¿no? Nieva, se pone un poquito blanco y desaparece, ¿no? Es ese momento mágico que conviene estar en él más a menudo.
Es curioso también esta pieza, que es una pieza site specific, esto que suena muy inglés, ¿no?, y está cada vez más de moda. Explícanos un poco qué es una pieza site specific.
Bueno, es una terminología inglesa que lo que dice es que es una pieza hecha para ese momento y esas circunstancias y ese contexto. Entonces el artista llega a un sitio, le proponen un lugar, unas condiciones, y en base a eso desarrolla una idea. Las piezas site pues son piezas que solo se pueden hacer en el lugar donde están pensadas, que es difícil que se puedan hacer en otro lugar, ¿no? En este caso, Archivar Nieve es una visita guiada por una parte del Conde Duque, que yo lo llamo el cuarto trastero, que es donde se almacenan cosas, donde se guardan. La idea también es ver si guardar y archivar es lo mismo, o qué pasa cuando uno guarda y no archiva, o cuando archiva y pierde las cosas, o bueno, hay toda una terminología, un juego terminológico interesante para investigar y analizar, ¿no? Es una pieza que se hace al exterior, que aprovecha un poco la situación climática de mayo y junio, y que sí está pensada 100% para ese lugar, ¿no? De hecho, todavía la sigo pensando y la seguiré pensando mientras las voy haciendo. La voy a hacer 13 días.
Sigues en el proceso de trabajo, ¿no? ¿Cómo está siendo ese proceso de trabajo?
Bueno, interesantísimo, porque cuando uno pone en marcha algo en un lugar donde no se hacen trabajos artísticos, pues está permanentemente luchando con elementos, pensando cómo pueden hacer determinadas cosas, intentando ver cómo puedes traer otras. Es una odisea, ¿no? Y de hecho, espero poder mostrar en la pieza parte de esa odisea que ha sido, bueno, la nueva dirección artística del Conde Duque, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que llevan muchísimo tiempo y que no se ven, que se hacen invisibles. Bueno, yo espero alguna de ellas hacerlas visibles, porque creo que son fundamentales que se vean, ¿no? Y de hecho, pensando un poco en la entrevista de hoy, yo creo que en el arte contemporáneo el artista tiene la obligación de enseñar partes de lo que es el entramado cultural que se quedan invisibles y implican un esfuerzo enorme. Bueno, tú lo sabes bien porque estás ahí dentro,
¿no? Lo vivo a diario.
Lo vives a diario. Lo vivo a diario. Y hay muchas cosas que no se sabe la cantidad de horas y de cantidad de gente implicada, ¿no?
Es muy bonito.
Es bonito, pero a veces es frustrante, ¿no? O sea, como un poco en el cine. Yo he estado trabajando bastantes años en cine, en lo que era dirección de arte, y era muy frustrante ver tantas horas de trabajo para un plano que duraba un segundo y a lo mejor llevaba una semana de trabajo, ¿no?, para conseguir eso. Bueno, yo creo que ese valor de ese trabajo hay que ponerlo encima de la mesa y hay que hacer que se vea mucho más, ¿no? Bueno, mostrar lo invisible otra vez, ¿no? Yo creo que esa es la misión del artista.
¿Y habrá nieve en la pieza?
Va a haber nieve, lo que pasa es que a lo mejor no tiene la forma que uno se espera. Va a haber una nieve, sí, cada uno la verá de una manera. Sí, estoy convencido, sí. Habrá un momento mágico, sí, seguro, o más de uno.
O sea, que archivar nieve desde ya mismo, desde... ¿Cuándo
no,
es desde...?
No, es el... Uy, es el, uy, ha pasado una cosa tremenda, de repente, sí. disculpar, sí, que estas cosas pasan.
Tremendo, ha sonado el móvil.
Es como que dices, vale.
Sí, desde el 24.
Desde el 24, sí, desde el viernes 24. Es el
desde el viernes 24.
Sí, y van a ser 13 días, es a las 7 de la tarde, y la pieza dura una hora un poquito más. Y nada, es gratuita. Lo único que la gente tiene que recoger su entrada una hora antes en taquilla, porque es un aforo limitado de 40 personas.
Jaime Vallaure, nada, hasta la próxima. Bueno, que seguro que dentro de no mucho te vienes por aquí con alguna otra obra.
Bueno,
con algo.
Será un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Y es que, claro, tenemos que ir rápido porque en Conde Duque no paran de pasar cosas y mañana además tenéis una celebración muy especial de las fiestas de San Isidro.
Eso es, mañana estamos de fiesta.
Cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la parte está muy corta, que prefiere un pantalón. Tengo dos amigas, pensará que es de lo peor. Y después grande su boca, con ese lápiz.
Mañana estamos de fiesta en Conde Duque. ¿Qué es esto que está sonando, Laura?
Pues ahora mismo está sonando Guacamayo DJs, pero lo que tenemos en Conde Duque va a ser todo un festival que se llama, de hecho, Festival Tormenta Tropical. Suena como muy exótico. Y tenemos pues varios grupos.
Fíjate, primero archivamos nieve, luego buscamos la tormenta tropical.
Estamos, ¿no?, con todo tipo de
la climatología
de ambientes.
Tenemos al teléfono a alguien, ¿no? ¿A quién
tenemos al teléfono? Andrés Ramírez, que él es miembro del sello Tierra Candela y además forma parte del grupo Candeleros y de Guacamayo DJs.
Andrés, muy buenas, bienvenido a Madrid con los Cinco Sentidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Oye, cuéntanos, ¿a qué suena esta tormenta tropical? Bueno, el nombre ya parece indicar, ¿no?, de qué va todo esto.
Sí, sonará mañana muchas piñas, muchas manzanas, muchas guayabas, muchos cocos. Toda la música venida del trópico, pues, con varios artistas que van a estar. Somos cuatro actuaciones y pues cada una tiene su esencia tropical y cada uno le adapta su locura, su conocimiento, su magia también, y pues la idea es que sea una tarde muy bonita, muy alegre, muy bailable.
En concreto, para los oyentes, informamos de que estarán Dengue, 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 El Remolón, Candeleros y Guacamayo Tropical. ¿Cómo surge un poco la idea de organizar un festival así?
Pues a ver, esto viene de parte del Conde Duque, la propuesta salió de allí del Centro Conde Duque, de parte de Pedro, que fue pues el que se encargó de proponerle esto al centro y de buscar los artistas. Nosotros como artistas pues solo tenemos la participación como la actuación, pero toda la parte de gestión, producción, logística pues viene dentro de las actividades del Conde Duque, dentro de las actividades de San Isidro, que es las fiestas que estamos celebrando esta semana en Madrid.
Claro, la música tropical más electrónica que nunca en los últimos años, especialmente en fiestas como la de mañana. Está claro, está más o menos claro que os habéis hecho un hueco, ¿no?, en el panorama musical. ¿Ha sido fácil o difícil?
Pues la verdad que ha sido un camino difícil pero bonito. Llevamos 7, 8, 9, 10 años entre unos y otros colectivos aquí trabajando en Madrid para que haya un espacio para este tipo de expresiones musicales, artísticas, también de otro tipo. Y la verdad que sí, ha sido muy bonito porque pues ha sido un punto de encuentro de muchas personas que llegamos de otros lugares, pero también la misma gente de aquí pues ha participado activamente, ha permitido que nosotros podamos desarrollar, proponer muchas actividades, y pues todo ese trabajo que se ha ido dando todos estos años pues viene dando sus frutos y sus resultados. Uh-huh. Mes a mes, semana a semana, año a año, hay muchas actividades pues de muchas manifestaciones artísticas pues que proponen la cultura latina, tropical, alegre, divertida, colorida. Y pues mira, ya en grandes escenarios últimamente pues ha tenido mucha más presencia, mucho más valor, ya incluso directamente desde allí se contratan artistas que vienen a España y Europa. Entonces, uh-huh, la verdad que ha sido sí algo muy muy importante y muy valioso pues para nosotros como artistas, como trabajadores en sí mismos pues de esto del arte y de la cultura. Entonces la verdad que es muy muy reconfortante vivirlo y de tan cerca.
Andrés, tú formas parte de Candeleros. A ver, dado que conoces a todos los artistas que vais a tocar mañana, explícanos un poquito, matízanos qué tipo de música, de sonido practica cada uno de los diferentes proyectos. ¿Qué hacéis en Candeleros?
Vale, Candeleros pues es una banda, somos 6 integrantes, 4 de Venezuela, 2 de Colombia, y tocamos muchos ritmos afrocaribeños, fusionados con psicodelia, un poco con guitarras, con ecos, delays, con sintetizadores, uh-huh, con percusión africana, que pues en Latinoamérica es bastante fuerte. Entonces es una fusión de muchas cosas afrocaribeñas que pues venimos trabajando hace 4 años, que precisamente mañana cumplimos 4 años.
Anda.
De la primera actuación que tuvimos también en unas fiestas de San Isidro. Entonces,
qué casualidad,
va a ser un día bastante especial también para nosotros como banda, como Candeleros.
¿Y quiénes son Dengue, Dengue, Dengue?
Dengue, Dengue, Dengue son un par de DJs y productores peruanos que también pues desde allí, desde Lima, empezaron a recrear ese sonido tradicional afroperuano, pero de una manera como electrónica. Ellos son productores de música electrónica, entonces empezaron a hacer estos los típicos sonidos pues de la música afroperuana, pero pues en un ordenador, y la verdad que les ha ido bastante bien en el mundo porque pues es música con magia, con sentido, música que no es tan escuchada, pero incita a bailar, motiva, uh-huh, a moverse. Entonces, ellos la verdad que también son unos de los grandes representantes como de esa ola de música latinoamericana, moderna, actual, electrónica, alternativa.
Luego, luego en la parte final del programa vamos a contar las actuaciones de hoy y mañana y vamos a poner a Dengue, Dengue, Dengue. Pero ¿quién es El Remolón?
El Remolón pues es uno de los pioneros que desde Argentina empezaron a exportar esa cumbia villera de barrio a escenarios pues más grandes del mundo. El Remolón es él, también es productor, él hace un show en vivo y bueno, compone canciones también, entonces hace como una especie de cumbia villera moderna electrónica, también un poco psicodelia, si pueden ver sus videos también tienen como un matiz muy muy psicodélico.
¿La cumbia es obligatoria en una fiesta de guacamayo tropical?
Sí, es obligatorio, por eso se nos ha reconocido como tal, como una fiesta de cumbia. La cumbia pues es algo muy común en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, y a todos nos toca la cumbia pues en nuestras ciudades de origen. Cada uno pues tiene como sus instrumentos, sus pequeños matices y detalles. Son diferentes en Perú, en México, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Chile. Cada uno tiene su cumbia, pero parten pues de una misma esencia y una base que proviene de África, y pues que al fin es una base rítmica muy bailable, muy alegre.
Pues Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Recuerdo, mañana, Dengue, 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 El Remolón, Candeleros y, bueno, Guacamayo Tropical DJs en la fiesta, en el Festival Tormenta Tropical en Conde Duque. Mucha suerte, Andrés.
Bueno, muchas gracias a todos y todas, que mañana, por favor, estén pronto, que a las 7 empiezan las actuaciones. El aforo es limitado a la capacidad de la plaza de Conde Duque.
Importante. Entonces, decir que la entrada es libre, con lo cual que vayan con bastante antelación. Gracias, eso, Andrés.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, a vosotras, y un saludo muy grande.
Eso mañana allí en la plaza de Conde Duque, ¿no? Pero este fin de semana hay otra actuación musical, algo muy importante.
Muy importante, y que estamos escuchando ahora mismo. Este sábado a las 8:30 tenemos en concierto en Conde Duque al guitarrista y compositor norteamericano Mark Ribot, que está justamente sonando. Y el domingo 19 a las 11 de la mañana Ribot va a dar una masterclass.
Toma,
un poco
ya,
para compartir pues su proceso de trabajo, cómo compone los temas y especialmente su último álbum en solitario.
Fantástico. Mark Ribot, un nombre enorme de la música, bueno, estadounidense y de diferentes estilos, de hecho, que estará este sábado 18 de mayo por la tarde noche allí en el auditorio, ¿no?
Ocho
de Conde
y media,
Duque, a las 8:30, y muy importante esa masterclass, que es de entrada libre.
De entrada
también.
Libre también, sí, sin. Nosotros tenemos muchísimas propuestas de entrada libre.
De entrada libre.
Hasta completar aforo, eso es.
Pues Laura, muchas gracias una vez más, otro
a
martes.
A vosotros, y feliz San Isidro.
Feliz San Isidro. Y ahora imaginemos Madrid de la mano de Carlos Hurtado e Intermediae.
En esta sección radiofónica sobre Imagina Madrid, programa de arte público de Intermediae Matadero, conoceremos el proyecto El Beso, del colectivo Toxic Lesbian, una propuesta ciberfeminista de creación comunitaria para resignificar simbólicamente la estigmatizada calle Topete del madrileño barrio de Bellas Vistas. El Beso visibiliza a las mujeres ausentes en el espacio público, a pesar de tener un papel tan relevante en esta comunidad. Elena Tóxica, coordinadora del proyecto, nos explica cómo han creado la intervención en la calle y la pieza de NetArt de El Beso.
La obra del Beso, en la pieza de NetArt, es precisamente una pieza que se enmarca dentro de este contexto del ciberfeminismo, porque es una ocupación virtual de la calle, ¿no? De ellas, de sus relatos. Y desde lo íntimo, que es también político, porque muchas de ellas hablan también en términos políticos de esa ocupación emocional, ¿no? Y hacen un recorrido histórico desde los 90, algunas cuando llegan en los años 90, a la actualidad, a las chicas más jóvenes, de cómo sienten la calle, ¿no? Y muchas de sus declaraciones son completamente políticas.
La calle Topete y el barrio de Bellas Vistas puede ser una gran oportunidad para demostrar que blancos y no blancos podemos convivir de manera pacífica, compartiendo todo nuestro colorido, compartiendo nuestras costumbres, compartiendo, y por ambas vías, pues, ¿no? O sea, que no se nos puede imponer lo que es la integración en el sentido de nos tenemos que mimetizar a la cultura española. No tenemos por qué renunciar a ser lo que somos. Entonces, la gente tiene que aprender a hacer un modelo de convivencia. Y creo que eso es una gran oportunidad que podemos tener con Topete y con el barrio Bellavista.
Nosotros cuando planteamos la búsqueda de las mujeres, a lo que iba al encuentro era de sus relatos emocionales. Lo que en esa calle habían encontrado de vínculo emocional con sus amistades, con sus familias, con sus parejas, si se habían besado en la calle, si se habían abrazado, sus recuerdos, ¿no? Y por eso me va el beso, ¿no? Haciendo referencia simbólicamente. Claro, además, con la calle Topete está tan significada violentamente, llamar a un proyecto el beso era ese choque que queríamos crear, ¿no? Entonces íbamos al encuentro del vocabulario emocional. Entonces se producían estas entrevistas individuales, también de grupos pequeños, y luego esas meriendas en donde queríamos ese relato de lo emocional, ¿no? Que nos contaran esas partes de la calle con otro un relato de lo íntimo. Entonces se va produciendo este encuentro con las mujeres. Primero las encontramos directamente en la calle, o sea, nos tiramos a la calle a su encuentro porque no teníamos ningún conocimiento. Vamos hablando con ellas poco a poco, les vamos explicando el proyecto, ellas lo entienden enseguida. Vamos a las peluquerías, a los locutorios, a los bares, vamos encontrando mujeres de todas las generaciones, mujeres muy jóvenes, mujeres muy mayores, de 80 y pico. Les proponemos que queremos construir esta obra en internet, que es un paseo, una reconstrucción, es una pieza de net art, arte para la red, planteado dentro del contexto del ciberfeminismo, el ciberfeminismo que se inicia en los años 90, pero sobre todo ya a partir de los años 2000, lo que pretende precisamente es poblar internet de otras referencias desde las mujeres.
Entonces, una de los pilares que le debo a mi forma de ser, le debo a mi esfuerzo y perseverancia, es mi madre, junto con mi hermana. Entonces, por ellos estoy aquí, porque mi hermana para mí es uno de los pilares y el ejemplo a seguir. Entonces, es como esa fuerza que dentro de que estás en otro lado, necesita que esté ahí, aunque no esté ahí presente. Y ella me decía, vete que todo va a salir bien. Entonces, con ese salir bien, te vienes aquí, pero te quedas con el alma allí, que es mis dos tesoros, que es Denise, que la pequeña, bueno, la mayor, y Daniel, que es el varón ahora, que es el pequeñito. Y entonces llega la parte que es la más importante para mí, que la de ser madre, porque ya es algo que dejas de ser para dar el ser. La calle Topete es una calle alegre, y la verdad que la alegría del barrio es distinta a otros, porque la gente es muy contenta, es muy alegre, es como muy cercano a nuestro país.
También cuando se plantea la intervención urbana de ocupación, con estas piezas de instalación que son las 20 lonas, que ya es como un poco una representación de las 70 mujeres que finalmente acaban por participar, se seleccionan 20 testimonios que vienen un poco a sintetizar toda la diversidad, la interculturalidad, intergeneracional también. Hay un diálogo entre edades, de mujeres muy jóvenes a otras, estas otras mujeres muy mayores, y sus distintos discursos. Entonces, esa ocupación de la calle, y luego cuando se hace la instalación el día 22 de septiembre, es ese diálogo, ¿no? Entre lo virtual, que fue lo virtual, y ya lo presencial, ¿no? Pero de una forma completamente emocional. El día 22 de septiembre, cuando ellas se encuentran, pues se abrazan, se encuentran, dialogan, hacen círculos entre ellas, se presentan, se van a ver su pieza, señalan su lona, se hacen selfies, bueno, entonces ya digamos que es como un poco la cumbre de lo que pretendía el proyecto.
Yo es que en realidad vivo aquí en el barrio de toda la vida, o sea, desde que soy pequeña, y vivo a dos calles de Topete, en la calle San Raimundo. Tengo recuerdos de estar por ahí pues con mis amigos. Es alegre, ¿no? Porque siempre en realidad si estamos en Leopoldo estamos tomando algo, y como siempre hay gente, pues a lo mejor te pones a jugar unas damas con esa gente. Y para mí el barrio es como muy, o sea, yo lo siento mucho conmigo misma, vaya. O sea, es como un espacio donde sí siento no sé, como que tengo espacio yo misma, que quepo, que tengo sentido, entonces como que tengo un recuerdo en general de todas las calles y de todo el barrio con mucho cariño, porque es, o sea, yo me voy al centro y siento como que no pertenezco a ese lugar.
Cuando trabajas con mujeres te das cuenta de la enorme dificultad que tienen para llegar al espacio público. O sea, como tradicionalmente a la mujer le ha sido vetado el espacio público, era un espacio masculino, pues todavía hoy muchas mujeres les da mucho miedo ocupar el espacio público. Entonces, en Toxic Lesbian siempre hemos desarrollado estrategias en donde puedan llegar, donde ellas puedan llegar. Entonces, siempre les decimos, mira, tu voz te la podemos distorsionar con un filtro, tu imagen, si no quieres aparecer de cara, podemos hacer un retrato de tus manos, de tu perfil, pero lo importante es que tu testimonio llegue y que tú llegues, ¿no? Que tu voz se escuche, lo que tú tienes que decir.
Con mi marido lleva 16 años, de 2002, juntos ya 16 años. Cuando llega esa barrio ya estamos juntos. Como mi niña ha nacido esa barrio, y yo antes a veces pregunta a mi niña, vamos a cambiar a otra zona. Como mi niña ha nacido aquí, ya le gusta toda la cosa, no quiere cambiar. Entonces ya va 16 años por ahí, dice 16 años, porque ella le canta. Le cantan las canciones de latinas, le gusta la comida. Yo soy muy trabajadora, todo el día trabajo, casi no salimos. Es como una calle como pueblo de mi país, es una calle pueblo.
Entonces, vamos, si os fijáis en la obra en internet y en el póster que tenemos aquí detrás, muchas de ellas aparecen efectivamente así, y algunas de sus voces también han sido filtradas, ¿no? Y a pesar de eso, muchas de ellas les daba miedo, ¿no? No quiero que se me reconozca, no quiero que tal, algunas se eliminaban, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese trabajo desarrollado tampoco podía llevarse a cabo, ¿no? Pero bueno, 70 yo creo que es un número bastante significativo, de testimonios para recoger quiénes son. Y luego de estas 70 hay 20 que aceptan entrar en las lonas, ¿no? Que ya aparecen ellas en primera persona, se cuelgan en la calle, ¿no? Tienen mucho miedo a la calle también, de represalias, cuando realmente no es muy difícil tomar represalias contra algo como esto, ¿no? Tendría que ser un clima realmente de franca hostilidad, ¿no? Lo cual no era cierto, no se daba eso, ¿no? Entonces estas 20 son las un poco las que toman la iniciativa de decir sí, yo quiero estar, vamos a ocuparlo. Bueno, se hace toda una selección. Todo siempre ellas ven su foto, su corte de voz, si les gusta o no, donde siempre hay un trabajo de feedback muy intenso, con lo cual el trabajo de mediación es de muchísimas horas, de volver al encuentro con ellas, de que lo vuelvan a ver, te parece bien, te gusta, esto te ha gustado, cómo te queda esta foto, no me gusta esto, aquí sí, aquí no, cambia el sitio. Hay un trabajo de validación muy profundo con ellas.
Hemos escuchado a mujeres participantes del proyecto El Beso de Imagina Madrid y a Elena Tóxica, coordinadora de la propuesta. Si quieres dar un paseo virtual por la calle Topete y escuchar la voz de sus mujeres, visita la web toxiclesbian.org. El Beso es un proyecto de Imagina Madrid, programa de arte público de Intermediae Matadero.
Pues soy Vicente Soto Sordera, cantador de flamenco, e invito para que podáis leer el libro de Fernando Pessoa, El Desasosiego. Yo tuve la suerte de poderlo leer hace años y me dejó impactado, así que lo sugiero que y lo recomiendo a los lectores para que lo lean, que creo que se van a llevar una gran sorpresa.
Mañana es San Isidro, hoy es la víspera. Ya os hemos ofrecido dos agendas llenas de propuestas, pero no hemos hablado de conciertos, y ya puestos de los otros conciertos que también va a haber en Madrid. Vamos a centrifugar un ratito. Esta es La Bien Querida.
Thank you.
bien querida Ana Fernández Villaverde con Peor que las demás, uno de los temas que incluyó hace un par de años en su disco Fuego. La bien querida actúa hoy mismo en la pradera de San Isidro con Ogun Afrobeat, Miki Pucci, la ACP y los disc jockeys él y ella. En la Plaza Mayor, ya sabéis, María Rodés, Annie Besuit, que estuvo ayer en el programa, y Elena Goch, que ha estado antes. Y en Las Vistillas, ORK, Jungle by Night y Turfu, y en Mirador Arganzuela, la fiesta décimo aniversario de Autoplacer, que ya os hemos comentado, y Tony Aparici en el Parque Enrique Tierno Galván. Pero hay vida más allá de San Isidro, y en el Teatro Español presentan espectáculo Love of Lesbian.
Vale más, todos vale más, más que tú y siempre más que yo. Quisiera negar tal afirmación, pero ahora bruma soy y hay tanta densidad que no puedo ver de ti más que un extraño movimiento, que aún no sé si es despedida, y le sonrío a la silueta de un recuerdo. Canción de bruma, no hay lugar.
Love of Lesbian saben expandir sus canciones, dándoles nuevas vidas. Hace ya 3 años de su último álbum, El Poeta Haley, el que incluye esta canción de bruma, pero andan ahora inmersos en un espectáculo llamado Espejos y Espejismos, una especie de concierto teatralizado en el que recuperan temas que no son precisamente los evidentes. Un espectáculo con música, títeres, sombras chinescas y mucha poesía. Hoy, mañana, el viernes, el sábado y el domingo estarán en el Teatro Español. En otro teatro, el Fernán Gómez continúa el ciclo Flamenco Madrid, dentro del cual hoy tendrá lugar la actuación de Tomasito, que por cierto tiene nueva canción, esta, La Zalamera.
Salamera que me quita todo el sentido. Llegó como princesa en el invierno y ajeré con el Lorenzo y a mi lausa de petío. Yo tengo una ilusión de pelo negro que me hace más delgado y menos viejo, y al mirarme ante el espejo se refleja junto a mí.
Que me en su enagua, que me baile en su vestido. Tengo una novia en la fragua, en la orillita de un río, forjando mis corazones con su nombre y con el mío. Ahí viene mi morena salamera que me quita todo sentido. Bajo ya solo un saco de arcayata pa' que decore tu casa con tu recuerdo.
La Zalamera, nuevo single de Tomasito, que esta tarde actúa en el Teatro Fernán Gómez, en el Flamenco Madrid. Pero hoy hay muchas más actuaciones, como se nota que es víspera de fiesta en la ciudad. The Legendary Tigerman estará en la Sala El Sol, Arturo Soriano en Clamores, y atención que en el Within Center va a tener lugar el Punk Indraulic Festival, con las actuaciones de nombres tan potentes del género como Less Than Jake, NoFX, Lagwagon, Mad Caddies, The Bomb Pops o Bad Religion. Esto es Chaos From Within.
Thank you.
banda californiana Bad Religion, leyendas del punk desde 1980 en activo con Greg Graffin y Brett Gurewitz al frente, y ahora con nuevo álbum recientito. Es su disco número 17 y se titula Age of Unreason. Ahí viene esta canción, Chaos from Within, esta noche en el Within Center dentro del festival itinerante Punk in Drublic. Y también esta noche Sofía Auster estará actuando en el Café Berlín. También tiene un nuevo disco. Esto se llama Rising Sun. Cantante y actriz neoyorquina Sofía Auster, más allá de ser hija del escritor Paul Auster, ha logrado ir consolidando una carrera musical que llega ya a su tercer álbum, publicado hace cosa de un mes. Se titula Next Time. Incluye este Rising Sun y lo presenta esta noche en Madrid, en el Café Berlín. Y una vez hemos hablado largo y tendido de las actuaciones de hoy, pasamos a las de mañana. Pues bien, dentro del ciclo Música para una inmensa minoría, en el Café Berlín estará esta banda de jazz, este trío de Bad Plus. De Bad Plus y sus versiones jazzísticas de temas tan míticos como esta de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, mañana en el Café Berlín. Pero mañana es San Isidro y sobre todo es la programación de San Isidro la que llenará la ciudad de conciertos. En la Plaza de Matadero, el festival Plaza Sonora, del que os hablamos el jueves pasado, con muchísimos artistas. En la Rosaleda del Parque del Oeste, Dua de Pell. En la Plaza Mayor, Vinila Von Bismarck y Mastodonte. En las Vistillas, Livianas Provincianas, Mari Pepa de Chamberí y Pia Tedesco. En la Esplanada Multiusos de Madrid Río, Los Saxos del Averno y Fridonia. En la Pradera de San Isidro, Escorzo, Tito Ramírez y Compañía Algazarra. Y en Conde Duque, el Festival Tormenta Tropical, del que hemos hablado hace un momentito. Estos son Dengue, Dengue, Dengue. Fuck. Si en Lima dices que tienes dengue, significa que tienes ganas de fiesta. Así que si os digo que el dúo peruano Dengue, Dengue, Dengue actúa mañana en Madrid, significa que la fiesta está asegurada. Dentro del Festival Tormenta Tropical y en Conde Duque, mañana estarán ellos, el Remolón, Candeleros y Guacamayo Tropical pinchando. Y aún hay más actuaciones mañana en Madrid, pero casi mejor echadle un vistazo a la agenda que publicamos en nuestra página web en m21radio.es. Ahí tenéis toda la información, todas las actuaciones, las que hemos comentado y las que no, las de hoy, las de mañana y las de toda la semana. Nos vamos. Yo soy José Luis Casado, el equipo lo forman también en la redacción y producción Alberto Cañas, Inés Martínez, Rosa Ruiz, Irene Díaz, Claudia Miguel y Natalia Magro. A los controles hoy han estado Alejandro Iglesias y Javier López. Y nada, me parece que no, que ha estado Fer, Gómez, que ya me lío de tanta gente que pasa por aquí, que he seguido oyendo M21, que ahora a las 6 viene Cero en Conducta, luego Conversaciones con la Música de Patricia Godés a las 7 y a las 8 El Planeador de Diego Manrique. Mañana es San Isidro, pero nosotros también estaremos aquí de 4 a 6 con otras 2 horas musiculturales. Eso sí, pasadlo bien, ¿eh? Esta tarde y mañana siempre disfrutad Madrid y hacedlo con los 5 sentidos. Hasta mañana.
En virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los Medios de Comunicación de Titularidad Pública, M21 Radio les ofrece a continuación los espacios gratuitos de propaganda electoral puestos a disposición de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que concurren a las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 en la Ciudad de Madrid.
¿Quieres que Madrid deje de ser conocida por recibir golpistas en su ayuntamiento, por los trajes de los Reyes Magos o porque los ocupas campen a sus anchas? 4 años han sido suficientes. Recuperemos juntos el orgullo de ser la capital de España.
Con Almeida, tú ganas. Vota Partido Popular.
Hace un año comenzamos a caminar hacia una España mejor, pero esto solo acaba de empezar. Este 26 de mayo queremos caminar también contigo.
Hagamos mejor Madrid. ¿Te apuntas al equipo?
Ahora, Pepe, vota PSOE. Siempre hacia adelante.